Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 12 de junio de 2017. Hoy en los mandos, Juan Infante. Es un placer que estar con nuestro director hoy en esta tertulia taurina de Hispanidad Radio. Y hoy vamos a empezar con música, un paso doble seleccionado por nuestro compañero. Bueno, vamos a presentar la mesa, Papá Mora, que viene desde los Madriles, ha estado...
Muy buena, casi se puede decir que recién llegado.
Cerrando el ciclo Isidril, y nuestra figura actual, que es desde Triguero, nos mandan la enhorabuena por el gran fichaje de la emisora, en la persona de Esteban Fernández.
Hola, buenas tardes, y gracias por el piropo.
Y vamos a empezar por el pasador, que me has dicho, el que es Campo Frío, con motivo de...
Vamos a ver, estamos ya el mes que viene, ¿no? El año pasado, bueno, es que hay la fecha, en realidad es un poquito de confusión, ¿no? 1716-17, que es cuando se empezó la obra de la Plaza Toro de Campo Frío, o sea, 300 aniversario. Que eso no sé, se dice pronto y
tres siglos.
Y este paso doble se compuso en el 2003 con motivo del 250 aniversario de la independencia de Campo Frío de Aracena.
Vamos a escucharlo. Muy bonito, ¿no?
Uh-huh. El autor... Sobre Rafael Prado. Y sobre todo lo que simboliza, ¿no? 300 años no se cumplen todos los días, ¿no?
Que ya pronto, digamos, es el festejo, ¿no? De se va a anunciar, se va a presentar cartel de un festival.
Este sábado se presenta y, bueno, y siempre es bueno recordarlo porque, hombre, tenemos el orgullo y el privilegio de tener esta plaza, ¿eh? Que como plaza, digamos, de construcción permanente es la más antigua, ¿eh? Hay siempre una rivalidad con Béjar, en Salamanca, porque ellos presentan la fecha de 1708-1709,
que ya es cuadrada, ¿no?
Pero que ya en esa época era cuadrilonga, como leían exactamente los escritos, y de madera.
Y redonda es la de Huelva.
Después, al siglo siguiente, pues fue cuando le hicieron las mejoras en piedra y todo esto, y entonces, claro, siempre viene la polémica, ellos presentan la documentación de que es la más antigua, allí en el Castañar, que es la zona, pero, claro, por otro lado te dicen, no, pero la que es de piedra y ha sido siempre y no se ha modificado, solamente los arreglos lógicos por el paso de los años.
Es la de Campo Frío,
evidente.
Bueno, también queremos recordar a los oyentes, ¿no?, que hoy han empezado las capillas de San Juan del Puerto y tenemos toda una semana de festejo, ¿no? No empezaba hoy.
En el 18, ¿no? Empezaba el día 18, del 18 al 24.
Del 18 al 24.
Toda la semana que viene, sí.
Del 18 al 24.
Sí, sí, sí.
Bueno, tenemos ya los premios de San Isidro. Acaba la feria inmediatamente. Se dan muy rápido los triunfadores de un jurado compuesto por periodistas, representantes de la Bonal y de la empresa. El fallo de los premios San Isidro 2017, que designa a los triunfadores de la recién finalizada feria. Triunfador de la feria, Ginés Marín. Claro. Creo que es correcto, porque es el único que ha optado dos orejas en un toro, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, lógicamente, corría a prisa, porque lógicamente sabemos que el triunfador normalmente lo han llevado a la corrida de la cultura, ¿no?, del día 17 de junio. Con Morante Cayetano, entonces por eso urgía mucho el sacar los premios rápido para lógicamente sacar la cartelería.
Bueno, pero quería decir que por el triunfador de la feria, sí, por el número de orejas, ha habido más puertas grandes, fue Enrique Ponce.
Sí,
Ponce,
bueno, sí.
Con un poquito de...
Lógicamente, lo que pasa es que a partir de ahora van a venir una serie ya de entidades con dando sus premios, ¿no? Con lo cual, pues lógicamente tenemos que estar atentos, pero en realidad los primeros que han empezado ha sido la misma empresa, ¿no? La empresa de Plaza 1, que es la que ha sacado los premios, que bien, evidentemente es un reflejo, porque ya sabemos que hay opiniones para todos los gustos, y seguro que no en el torero, pero después en las ganaderías o en otros tipos de premios hay más discusión.
La otra puerta grande, la última fue la de...
Vamos a ver, a nivel de torero, pues lógicamente, vamos a ver,
Juan de la Lamón,
pues hemos tenido también, bueno, para mí, si hablamos ya de torero, hay cuatro o cinco que destacan: Irés Marín, Juan de la Lamón, Ponce, Ferrera y lógicamente Roca Rey, Talavante. Para mí son en ese baremo de toreros donde para mí han destacado, ¿eh?
La mejor faena ha sido designada para también Ginés Marín,
sí.
Precisamente por esa de que dio el triunfo con dos orejas, ¿no?
Sí.
En el sexto toro, el cerrando, en el día de su confirmación,
no va a haber ninguna discusión y más o menos está la cosa clara. En los demás premios sí puede haber más discusión porque lógicamente está más abierto, ¿no?
Bueno, yo creo que tampoco hay discusión en el mejor novillero, que es Colombo.
Sí, ¿no?
Jesús Enrique Colombo.
Sí, venezolano. Y también, lógicamente, pues mira, también urgía sacarlo porque también se le ha buscado la siguiente novillada, que es la del 18 de junio, que es la novillada para los triunfadores, ¿no? Con todos los Luis Marca. Entonces, estos premios que lo organiza la misma empresa, pues lógicamente siempre son los primeros en salir porque, ya digo, tienen que montar los carteles el próximo fin de semana, ¿no?
El mejor rebanador, Diego Ventura,
sí,
sumando también otra puerta grande.
Sí, es un
clásico.
Clásico, fijo, de la casa. Ahí que...
¿no? Bueno, pero el último no fue él, fue Sergio Galán.
Pero creo que
la puerta grande.
Creo que han sido dos puertas grandes, ¿no?
Cuatro orejas.
Ha toreado dos tardes, ¿no?
Bueno, cuatro orejas, sí.
El torero revelación, Ginés Marín,
también,
nuevamente.
Sí, eso es lógico, sí.
Lo ves totalmente lógico y...
Sí, ahí no creo que haya tampoco mucha discusión.
La mejor estocada, Gonzalo Caballero. Al sexto, el toro grandísimo que le tocó expuso la vida de verdad en ese toro. Que fue la corrida de... Revuelga,
que esa hablaremos de los toros.
Han triunfado y yo creo que se han puesto en órbita la ganadería.
Bueno,
ha sido uno de los temas estrella, yo creo, ¿no? El zambombazo, digamos, más contundente de tanto de toros como de toreros, ha sido, yo creo, el aldabonazo más fuerte de en cuanto a triunfo gordo, para mí ha sido la ganadería de Revuelga, ¿eh? Porque aparte del triunfo de la corrida, se han hablado de otras cosas, ¿no? Enseguida, por ejemplo, me acuerdo que enseguida en las redes sociales todo el mundo se acordaba de la frase de Daniel Ruiz de que lo minoritario es minoritario porque no embiste, y todo el mundo enseguida nombró a Daniel Ruiz por esta frase y demás, como diciendo, ¿y ahora qué pasa? Y además un toro de 647 kilos, que de Santa Coloma todos sabemos que no es un encaste pesador.
De Buen Día,
sin embargo,
¿no?
Ese toro...
El línea Buen Día.
Buen Día, sí, pero es Santa Coloma. Sí, y entonces, sí. Teóricamente ese encaste no es pesador. y fue un toro de 647 kilos el que reventó la tarde.
Tiene su historia. A ver, esta ganadería tenía prometida esta corrida, bueno, la tenía prometida, de novilleros ya. Bueno, pues hace 3 años que tenía esta corrida casi apalabrada. Entonces, parece ser que la estaba alimentando y los toros estaban casi de toros ya y eran novillos. Entonces ya estaban muy alimentados. Entonces, lo que ha comentado el ganadero es que solamente ha tenido que mantenerlo. Le ha costado un dinero nada más que en pienso. Pero que el animal no es cuando tú en 4 meses has tenido que engordar al animal rápido para que coja los 600 kilos. Entonces, cuando el toro se te viene abajo.
Ha sido una cosa progresiva.
Lleva tres años esperando poder venderla. Pues lógicamente, pues el éxito está ahí. Y de hecho ayer lo corroboró porque se le indultó allí en Sotillo de Ladrada, otro toro, el Revoltoso, número 22. Y ahora solamente está a espera, que dentro de 15 días tiene otra corrida en Mota del Cuervo, en Cuenca. Una pena que esta ganadería tenga que lidiar en Sotillo de Ladrada, en Ávila, y en Mota del Cuervo, en Cuenca.
Porque tenía confirmado los plazos estos, los días, antes del triunfo de Madrid.
Sí, lo que pasa es que lógicamente ha tenido que buscarse la vida como ha podido.
Claro, era un compromiso que ya tenía.
Un compromiso, y lo que sí va a tener competencia en las dos corridas que tiene el año que viene. Una para Madrid, que la tiene ya vendida, la otra va a haber cola para venderla.
Bueno, después de la mejor estocada de Gonzalo Caballero, que yo creo que es de las mejores, ha habido muchas buenas estocadas.
Sí.
Recuerdo también una de Pereira.
Hay muchas, ahí es donde puede haber más diversidad.
El mejor picador, Tito Sandoval, sin discusión, creo.
Eso no tiene, sí, sin problema, sí, seguro.
Que fue la corrida de, también Tito Sandoval, cuadri puede ser.
Ya me deja.
No, tampoco recordamos, estamos fuera de la
ganancia. Son tantos detalles.
Claro, mejor breca para Iván García. ¿No? Que es un matador de toro que...
Sí, sí.
Que se ha puesto las pilas, como ha cambiado el oro por la plata, con un resultado magnífico.
Sí, un Cayetano.
Sí. Mejor banderillero, Ángel Otero. También yo creo que el año pasado o el anterior también tuvo el premio. El banderillero bajito que lo borda en la entrada del animal.
Ha estado muy bien y yo creo que premio merecido. Ha habido...
Dando espectáculo.
Ha habido otros compañeros que lo han hecho también a un grandísimo nivel. Pero yo creo que este año el triunfo ha sido suyo, sin duda.
La mejor ganadería, la de Domingo Hernández.
Ahí es donde yo más o menos tengo mis dudas. Yo de entrada me quedaría con Jandilla. Ahora, a continuación, pues tenemos un abanico de 5 o 6 que podemos escoger. Pues mira, tienes Cubillo, Alcurrucén, Vitoriano, Domingo Hernández, Vitorino y Revuelga. Revuelga, lo que pasa es que no puede entrar en el premio porque ha lidiado 5 toros, no los 6. Entonces, lógicamente, pues bueno, a mí Domingo Hernández, la de Comillas, sin quitarle nada, hay más de uno que en otros foros he visto que se han decantado por las andillas.
A mí esto que acabas de comentar, Esteban, me recuerda, y además lo he comentado con los compañeros este fin de semana, una corrida concurso que vimos en Valverde del Camino hace 3 o 4 años, y me acuerdo que salió un toro de Buen Día, que viene emparentado con esto de Revuelga, seguramente.
Sí, sí, sí.
Y el toro fue, sin duda, el vencedor de la tarde. Sin embargo, no participaba porque salió de sobrero. Pero fue, sin duda, el toro de la tarde. Además, el más chico de tamaño, el más en el tipo de Santa Coloma.
Sí.
Y el toro se movió y dio un espectáculo tremendo. No recuerdo, el cartel era Rafaelillo y Joselillo. Y bueno, allí estuvimos y el toro este, de Buen Día, fue el mejor, pero... Por aquellos de estar fuera de concurso no se le premió.
La corrida esta de Domingo Hernández cayó en manos de Enrique Ponce, David Mora y Barea, que fue el protagonista de Enrique Ponce con la puerta grande, la cuarta puerta grande.
Claro.
Tras muchos años de vacío, ¿no? 19 años dicen que abra, ¿no?
Sí, no, lo que pasa ahí nos sorprendió la puerta grande, evidentemente, ¿no? El juego de los toros, porque bueno, Domingo Hernández, que debutaba como tal. Hay un tema que nosotros nos perdemos un poco y que nos enteramos después, y es los problemas que tienen los ganaderos para probar las corridas por las mañanas, y ahí eso no nos llega, nos llegan cuando nos lo cuentan ellos al día siguiente. Yo sí le escucho a Vitorino que casi le tiraron la corrida para atrás entera, ¿eh?
Sí,
tuvo que traer otra corrida. A Juan Pedro prácticamente lo mismo.
Vitorino ha llevado 13 toros.
A Revuelga le han quitado 2 o 3, que hubiese lidiado completo y que, bueno, yo qué sé, a la hora de hacer los lotes, que te digo ya, había ganaderos que se quejaban de que habían hecho unos lotes, las cuadrillas, que no encajaban, en fin.
Esa es una de las cosas que hay que revolucionar, en las tertulias del club después decía Spra que había que darle al ganadero la autoridad
de poder hacer mejor, porque quién mejor que los lotes
claro. No, y la presentación, que si el juego en los deficitarios es consecuencia de responsabilidad suya.
Sí, eso me comentaba Adolfo. Dice, además, pues los dos toros que pueden tener más triunfo me lo han puesto en el mismo. Después decimos, que ha tenido mala suerte el torero que le ha tocado, no sé cuánto, el otro perlote. Bueno, pero yo, por lo menos, Victoriano de Río también se lo escucho yo muchas veces. Dice, hacerme caso a mí, hacer este con este, a mí me da igual que juntéis este con el otro, que me voy a llevar yo con eso, nada. Pero si es mi recomendación que llevo todos los días conociéndolo, o hacer este con este. Pero, en cambio, se hacen esos lotes.
En el lotado participan los toreros, ¿no?
Sí,
es responsabilidad de ellos.
Sí, el peón de confianza, ¿no?
Ya normalmente los representantes que van de la cuadrilla, claro.
La derecha del matador, claro. El que va al sorteo.
Por simple vista de lo que tú, un análisis no más subjetivo imposible, ¿no? Este me gusta con este, el otro, me emparejan y te hacen unos lotes que, bueno, que no mete a estos niveles por los ganaderos, pues oye, pues mira, pues porque ellos están jugando, más de uno se está jugando el triunfo, los que van por primera vez, los que no tienen esa especie de salvaguarda que pueden tener otras ganaderías complejas. Y que fallan y se le dice, no, pero hay que respetarlo, no sé cuánto, y hay otra que enseguida vamos fuerte a darle, ¿no? Entonces, para mí, de entre estas cuatro o cinco corridas, se podía coger cualquiera de ellas.
La corrida que tuviste ayer en las ventas, ¿no? La de Miura.
La de Miura, hombre, para...
Se habla de fracaso.
La presentación, sobre todo, a mí me sorprendió muchísimo porque, habiendo visto la corrida 2 años atrás de Sevilla, la presentación que llevó la ganadería a Madrid dejó mucho que desear. Aparte de que, como el ambiente de la plaza ya había una predisposición a no disfrutar de la cuadrilla, no deja disfrutar de la corrida. Y luego es verdad que la presentación le dio alas a ese tendido 7, que no fue solo el 7, que fue más, que protestaban el toro casi asomando por la bocana de Torilia antes de que se moviera, antes de que se cayeran y antes de que después efectivamente fue un...
Después hubo que darle la razón.
Ganaderamente fue un fallo estrepitoso, pero sí. ha habido otras tardes en las que se han pitado toros de salida que luego han sido grandes toros, incluso de alguna oreja.
Yo he visto muy de verdad muchos toros buenos en la feria. El toro ganador ha sido de Brea, de Jandilla, que lo lidió David Mora.
Sí, creo que
¿Puede
sí.
ser?
Sí. ¿Eh? Bueno, de toro, claro, estamos hablando de lo que es el conjunto de la ganadería. De toro hay un ramillete de 8 o 10 toros con el cual puedes tú coger lo que tú quieras de cada toro.
Yo pondría más toros, más de 8 o 10.
Bueno, yo estoy diciendo de los. A ver, vamos a llamarle sobresaliente. Después, si quieres, hablamos de notables y podemos meter 8, 10, 12, en fin.
Ayer mismo, tú que viste en el sitio, el toro este último del Ventorrillo fue.
El quinto, sí. El segundo sobrero del Ventorrillo.
Para mí, toro notable.
Tuvo muy buenas condiciones y
tremendo,
yo,
¿no?
Yo pienso que de haberle metido la espada al primer viaje en vez de al segundo, podríamos estar hablando de una oreja. Y sí. siendo toro de triunfo. Quizás en otras circunstancias hubiera sido toro
de
importante dentro
toro, de
la
toro
feria.
De cortijo, ¿vale? Como se suele decir, ¿no?
Bueno, pero curioso, segundo sobrero. En los días que se habrá llevado de corrales.
590 kilos y toro de Madrid. No por la báscula. Por hechuras, presencia, trapío y...
Ese es otro tema importante que para mí es destacable este año.
Sí, ha aumentado
la disminución de los kilos, ¿no? Claro, yo para mí pienso que los ganaderos están, no sé, desorientados un poco a nivel de las plazas de primera. De hecho, tú sabes que hace unos años, si tú no tenías el super toro grande, no podías lidiar en Madrid. Han conseguido el toro grande. Ahora resulta que los reconocimientos y todo esto, pues se le están echando para atrás mucho. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Evidentemente,
bajar unos 10 kilos.
15, 20 kilos de media. Eso sí, medio metro de cuerno en cada toro. Está claro, medio metro. Pues sin medio metro no pasa.
Con mucho trapío.
Un motor.
Menos kilos, 10 kilos menos.
El trapío es un conjunto de toro. Pero de cabeza, el medio metro no hay que se lo quite. Si no, no te lo pasa. Eso es la regla de oro. Y entonces, lógicamente, ahí está un poco desorientado. Ahora va a ser la moda de que ya no van los 600 kilos, sino vamos a tener 550, pero claro, con los medio metro que en cada de cuerno cada uno. Esto no sé si va a ser una tónica para todos los años. Eso es el tema. Igual que los ganaderos, unas plazas de segunda y tercera no tienen ningún problema. Han conseguido dar con la tecla.
Yo creo que era una petición, digamos, del sector, ¿no? Que venían un poquito más variado, aunque vengan con trapio, que vengan con pitones, sí, pero sí, con menos kilos para que se pueda mover.
Claro, pero eso trae, por ejemplo, ejemplo, que vamos a ver, por ejemplo, Miura, lo que presentó ayer, un 175 años, y lo que presentó ayer, pues lógicamente dice, eso, es que no tiene otra cosa mejor el campo. Es que vamos, lo que ha llevado Sevilla eran casi los padres de estos.
Incluso, incluso el toro que tenía un poquito de más volumen y aparentaba más presencia, que fue el cuarto, el segundo de Rafaelillo, perdón. Tenía más apariencia de Pablo Romero que de Miura.
Claro.
Por hechura y cara y todo, parecía más un si no le pones el hierro, la gente hubiera dicho que era un Pablo Romero.
Sí, era un tipo que con lo menos costaba trabajo reconocerlo. Todo lo que se salía. Entonces, para mí, este descontrol lo he notado también no solo en Miura, en Adolfo, en Dolor Aguirre, a veces también en Juan Pedro y Valdefresno, que son nuevamente ganaderías que saben de qué va la historia. Y sin embargo, este escalón que puede ser la tecla de los próximos años.
Sí, es que está el
elefante que siempre decimos.
Claro, está en la búsqueda del Toro de Madrid.
Claro. ¿Entiendes?
Está en la búsqueda de eso para que el público no vaya, como tú dices, con esa predisposición de estar en contra de...
Yo creo también que, aparte de eso, bueno, y tiene que ser así porque es la primera plaza del mundo, pero creo que 34 días de festejos seguidos,
sí, eso está tremendo.
Como lo es, lógicamente, da para todo... Pues se presta mucho a que la gente se canse. Si ve uno 4 días seguidos, 4 o 5 corridas seguidas, donde no ve nada destacable.
El aficionado siempre ve algo, ¿eh? Siempre puede salir con cositas. Sí, lo que pasa que, claro.
El aficionado, pero.
Es larguísimo, en verdad. Aunque Madrid.
Pero.
En Madrid las comunicaciones te hacen que vayas a la plaza y salgas inmediatamente y te llegues en poco tiempo. No tienes problemas de aparcamiento. Con el metro allí al lado.
Sí, sí.
Posibilita de verdad que la gente acuda a los festejos. Pero claro, ¿cuánto dura San Isidro? Lo que es la feria realmente, ¿cuánto dura?
35 tardes.
No, la feria.
La feria
es...
Sí, lo que es feria, lúdicamente hablando, es una cosa simbólica. Si realmente aquello es...
Bueno, pero que esto de verdad es un metraje excesivo. Claro, creo que podía dividir como antiguamente una feria más cortita y luego los domingos sean más potentes.
A lo largo del año y repartiendo esa cantidad de festejos por el año.
Que en la temporada los domingos de verdad sean carteles...
Claro, lo que pasa es que esto es una empresa que lo monta y su objetivo fundamental es ganar dinero. Y entonces ahí tiene el resultado que para mí la San Isidro este año es un éxito total, sí. Económicamente, a nivel ya de resultados y esta cosa, ya cada uno tiene su opinión y unos les gustará. Yo he visto en las redes diariamente que a mucha gente no le estaba gustando, sin en cambio para la versión de la empresa, pues, artísticamente ha sido la octava maravilla del universo, ¿no? Pero donde el éxito está en la parte económica, que es lo que se trabaja muy bien. Entonces son 35 tardes que lógicamente se han montado y claro, cuando ves los datos que te presentan, 630.688 espectadores, ¿no?
Sí, aumentado el número de
millones. El plan económico está muy bien, maravilloso. O sea, ahí no es que sea un 10, es que es un 11, ¿no? La venta de entrada, te sacan hasta el tanto por ciento de espectadores, que son 66% son de Madrid, el 30% del resto de España, extranjero. Ha habido 80.000 personas visitando el tour por las ventas. Lo que comentamos de Barcelona, que no iba nadie, bueno, que no iba nadie, que iba a ir, claro, si se hace 80.000 personas han ido visitando las ventas, el sexto monumento más visitado de Madrid. El éxito económico está asegurado totalmente. Y esto está así montado. Ahora, que después tú le dices al aficionado, te ha chupado 4 semanas enteras de corridas donde han sido muy parecidas unas de otras y donde verdaderamente he visto emoción y he sentido emoción hace la última semana.
Sí. Fíjate, según los datos, el número de espectadores ha sido 628.000, uh-huh. El número de festejos 32, la entrada promedio ha sido 19.700.
20.000 espectadores, sí.
Y el aforo son de 23, que hace casi lleno, ¿no?
Claro.
El aforo promedio ha sido del 83%, que es alto.
Un éxito, sin duda.
Y tantos días, ¿no? Y no hay billetes 9 días.
Sí, el éxito económico, ya pues, lo mires por donde lo mires, si es que eso está clarísimo. Si es que eso, aparte, por ejemplo, cuando te sacan otros temas de que 24 millones se han llevado a un restaurante, 16 millones en hoteles, 3 en transporte, los derechos de televisivos subieron, me parece que a 26 millones. El caro pagado a la empresa son 2.800.000 por gestionar cosas. Es decir, que la famosa frase que San Isidro Labrador se lleva la lluvia y trae el sol. El éxito económico, ¿por qué está montado esto? ¿Y por qué una empresa Simón Casas y el otro es Nautalia? Porque el éxito económico está claro, es una gestión. Después lo vemos desde el punto de vista taurino, entonces ya ahí es donde puede venir todas las discrepancias y todo lo que uno quiera.
Pero la parte económica tampoco se ha cumplido las previsiones de la empresa que aseguraba o esperaba 22 llenos.
Bueno, es que eso es imposible. 22 llenos, vamos, es que eso ni fuese 25 llenos. Eso es imposible. Eso es como intentar sacar un 10 en todos los exámenes, vamos, eso es ganar todos los partidos de liga.
Le queda el de la cultura y el de la beneficencia, ¿no?
Beneficencia, cultura y la novillada, sí.
Y ahí puede superar, el promedio.
La corrida de la cultura, que es el 17, que es Morante, Cayetano, Ginés, con los toros Núñez Cubillo, que Núñez Cubillo parece que tiene una fábrica, ¿no? Es que ya me va a quedar en 200 toros que tiene este año, Núñez Cubillo. O sea, una barbaridad. Y la de beneficencia el día 16, que Manzanares y Talavante, y Juli, con los toros Victoriano del Río, que también tiene buena camada. O sea, que ahí son dos golpetazos fuertes para cerrar. O sea, que el tema económico no tiene problema, que está muy bien gestionado, aparte que la publicidad, los medios visuales. Bueno, de hecho, fíjate que ya han salido hasta los triunfadores, que es muy curioso que la misma empresa que lo organiza sacan ya los triunfadores, se autoponen los triunfadores. De hecho, bueno, hice una parte de decir que se lo ha merecido, pero Ginés Marín está apoderado por la misma empresa.
Mira, en uno de los estudios que hay,
ahora, no hay que ser muy listo.
Uno de los estudios se detalla que en cualquier caso superar con cierta holgura la media de más del 80% del aforo cada día es de verdad una cifra que es muy buena y se puede comparar de forma favorable con otro espectáculo de masa. Que en verdad, como hemos el fútbol, que no sucede eso en todos los estadios de España.
Para mí está todo muy bien. Hay todavía algunos temas pendientes cuando, por ejemplo, yo creo que algunos medios modernos sí que se pueden utilizar. Es decir, el espectador, si está en una plaza, tiene para mí todo el derecho a estar informado de quién va a torear el siguiente toro. Cada vez nos pasa que cada vez que has cogido un torero y va para adentro, tú no sabes si va a salir, si no va a salir, qué toro sale, qué toro no sale, el espectador está allí mirándose uno a otro diciendo, bueno, cuando salga a la puerta ve que sale por ahí. Y eso hoy día con los medios que hay, yo creo que hay una forma, se comentaba de las famosas pantallas, que si no después hay otros que dicen que no te lo permite, lógicamente, patrimonio, hay otras plazas como Zaragoza eso que sí se anuncian, o sea, hay una serie de cuestiones que todavía yo creo que se deben de modernizar porque el espectador debe saber qué te va a salir. No decir, bueno, a ver lo que buenamente, a ver si el que está allá abajo quiere pasar, el tercero lo quiere pasar al cuarto, el cuarto lo quiere pasar al quinto. A juicio de...
¿Tu opinión personal? ¿Era la primera que ibas a Madrid a las ventas?
No, estuve el año pasado lo de Victorino también, que también fue un petardo. Acababa de ocurrir lo de Cobra Diezmo y había ese ambiente de expectación y todo el mundo pensaba que saliera otro y fue un petardo. La tarde fue un petardo prácticamente similar al de ayer de Miura.
Las demás naturistas ha sido un fracaso, ¿no? Hasta los Adolfo también
ha sido un
petardo. No, bueno, ha habido de todo.
La huelga ha sido la excepción en este caso, ¿no?
¿La de Cuadri? ¿Qué podemos decir de la de Cuadri?
Paradita. No te voy a decir ni fuera, y medio entre dos aguas, más bien paradita, más decir una corrida que no te, como es natural, yo por ejemplo lo he visto en las redes, no le han atacado mucho, tampoco, y no han ensalzado, es decir, que casi se han olvidado de ella, casi. ¿Eh? Es decir, por ejemplo, le han dado más fuerte a Adolfo, a Dolores Aguirre, que lleva muchos años sin ir.
Yo siempre digo el tema de la terna con Cuadri, que no me cuadra.
Y Cuadri, pues bueno, lo han dejado ahí como...
Sin embargo, al ganadero lo hemos escuchado varias veces, todos los aficionados de Huelva, lo hemos oído decir otras veces que no quiere otro tipo de carteles. No sé hasta qué punto lo dice con la boca chica o de verdad, ¿no?
O sea, yo no veo que sea la primera tarde, que vayan algunos, tanto Robreño como Venega.
Tampoco me creo yo que toreando una corrida de Cuadri en Madrid, otros toreros, digamos, más comerciales, con más éxito, eso fuera a funcionar. Yo tengo mis dudas.
No, lo importante es el toro, evidentemente.
Yo tengo mis dudas.
Claro, tantas dudas. Yo creo que si Ferrera, el cartel fuera Ferrera... Ah, bueno,
ya.
¿Entiendes? De más entidades, más expertos y con... En fin,
sí, que a lo mejor
variaría bastante, que siempre hacen más.
Yo creo que a lo mejor los últimos años, a lo mejor de Cuadri, pues bueno, si están un poco, digamos, digamos medio bajo, por lo tanto no se puede decir mucho. Entonces, si tú me estás, por ejemplo, como el año que viene, no te voy a decir que Revuelga vaya a seguir, ¿no? Porque está empezando, aunque lógicamente lleva muchos años, ¿no? Hoy precisamente he leído yo una entrevista a Rafael Buendía, contando todos estos detalles, ¿no? Del triunfo, de cómo yo no, bueno, lleva muchos años esperando y que por fin parece que la Virgen de Rocío les había bendecido, ¿no? Y que son cosas curiosas, porque todos los aficionados estamos deseando, no solo que Santa Coloma, porque ha habido otras derramas Santa Coloma, pero la línea Buendía esta pues llevaba, parece como que esto nada más que estaba en los manuales de historia, que está ahí guardado en la historia taurina, y que esto ya hoy eso no vale, pues nada más que vale Juan Pedro por todos los sitios, evidentemente, ¿no? Y algo de, siempre sale algo de Núñez, ¿no? Un poquito ahí.
Núñez ya funciona bien.
Pero depende qué parte de Núñez, porque de Núñez hay una parte que es pura, que es la pura, y sin embargo después hay otras que tienen muchas mezclas, las mezclas con más domes. Claro, entonces cuando se habla de Núñez, espérate, que Núñez lo que es puro, lo llevan unas ganaderías y hay otras que están mezclado con, bueno, si tú miras, por ejemplo, José Luis Pereda y la de Silla, es Núñez, evidentemente, pero hay algunas cositas que están mezcladas con Pedro.
Por cierto, ha tenido a Lidia una corrida en Inca, en sí, Baleares. Ayer. Con gran éxito, ¿no? Con petición de indulto en toro y con un gran resultado artístico en la tarde, con creo que corte de varios
sí, escribanos
y con buen éxito, ¿no?
A mí me gustó mucho uno de los de Pereda, ¿eh? El quinto le tocó a Fandiño, toro con un genio tremendo, ¿eh?
Es lo que te comentaba, los ganaderos tienen casi han dado la tecla con la corrida de segunda y tercera, ¿eh? Mira cómo a lo mejor en Madrid les cuesta más trabajo. El famoso concepto de la toreabilidad, ese toro que no se le exige, evidentemente no quiere caballo, no hace falta casi pensarle el caballo, ya está, ¿no? Y el resto, pues, y mira que se han adaptado, más atención, que se han adaptado hasta el viaje, ¿eh? Porque no es fácil llevar los toros a Inca. Es un tema que el toro se tiene que adaptar, la comida que se le dé, todo esto, que siempre se aquí tú sabes que en cuanto se viene un toro más o menos chico, encima le estamos echando la culpa que ha perdido por el viaje.
A mí ha habido otro tema que me llamó especialmente la atención ayer, al final de la corrida, cuando nos reunimos con el grupo de aficionados que volvíamos tras la corrida a casa, y ya con la plaza vacía, y estaban sacando los caballos de picar y el tiro de mula, embarcándolo en los camiones. Y me llamó la atención, comparándolo con las cuadras que vemos por aquí, incluso la de Sevilla, que el tamaño de los caballos de pica era también considerable, ¿no? Y eso probablemente también influya, sin duda,
y las cuadras,
a sí, la hora del juego, de la pelea de los toros en el peto, ¿no? Cuando un toro intenta empujar aquello y demás, no, porque, hombre, el toro que siente la puya y sale huyendo, está claro que ahí no hay posibilidad. Pero ha habido algún toro que otro que ha querido meter los riñones y bueno, y son claro. Son auténticas moles, a mí me lo parecieron. Yo estuve delante del embarque de los caballos ya de vuelta. Claro,
eso siempre se ha dicho que en vez de chocar contra un tanque, que tiene más poder que el propio toro.
Los caballos eran armarios de seis puertas de ancho.
Está descompensado.
Sí, a veces es más el tope con el caballo que la
Y el tema también del estribo. Yo había hecho mucho hincapié en anteriores programas sobre el tema del estribo del caballo, que donde topa verdaderamente el testú del toro se hace mucho daño, ¿eh? Una cosa que habría que evolucionar, que cambiar, metálico.
Y también muy importante, bueno, es básico, es la colocación. A veces muchas cuadrillas, a veces tú sabes que el toro cuando viene un poquito más alocado, lo que se nos encuentra, entra de cualquier manera al caballo. Tú sabes, el toro a veces se descompone, cuando lo que se pica mal y ya empieza todo torcido. A veces hasta el mismo animal se le ha dado en el sitio que no corresponde, has destrozado el toro allí. Hay que saber hacer las cosas. Hay toreros de primera línea y que lo pasan mal a la hora de la colocación del toro y a colocarse ellos. Por ejemplo, un chico que está aprendiendo a colocar rey lo pasa mal, ¿eh? Sí. Mal. Después con la muleta es otra cosa, pero la colocación suya y en los quites y esta serie de cosas, se le nota que todavía está empezando. Y muchas veces se le ataca por eso, ¿sí? Que es una primera figura, que esto es una cosa que lógicamente el tiempo lo va a hacer, ¿no? Y lo va enseñando, pero que hay que saber poner bien el caballo, por eso...
Mira, en la última novillada que yo asistí en la maestranza, la de Villamarta, uno de los antiguos, que era el Pirri, uno de los Pirri, le llamó la atención a uno de los chavos jóvenes al otro porque estaba mal colocado a la hora de hacer el quite en el tercio de banderilla.
Sí. Esto es fundamental. Por, primero, porque lo está haciendo mal. Y, bueno, y segundo, porque lo hay en compañeros de agua, no olvida que si tú no lo haces el kit y está mal colocado, no es una manera, es una foto que está mal colocado. No, no. Es que aparte que lógicamente.
Que está atenta, que está dentro de Lidia y no distraerse. Y...
La Lidia, por eso, claro, lógicamente siempre nos fiamos la muleta. Cuando se da la oreja, nos da dos orejas, esta serie de cosas, ¿no? Hablando de las dos orejas, yo creo que el equipo Uber Nativo de Madrid ha estado muy duro con la segunda oreja. Yo no sé si ellos se han puesto de acuerdo al principio, pero hayan dicho este año dos orejas va a caer, va a ser muy difícil, muy difícil, muy difícil, porque si te has dado cuenta, ha habido tres o cuatro faenas que eran de dos orejas y se han quedado en una. Curioso.
También ha habido mucha disparidad de criterios, ¿no? A sí. La hora del listón presidencial en cuanto a concesión de trofeo.
Lo más sorprendente fue la vuelta al ruedo, ¿no?
Ha sido muy,
del
muy,
toro
muy
de Alberto Aguilar.
Esa semana la comentó todo el mundo como que fue un poco capricho personal del presidente
de en ese caso, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que es que es un problema. A ver, por supuesto, el otro toro era más, era coquinero, era el mejor toro, no libre, que le dieron la vuelta al ruedo.
Liebre.
Yo lo he visto en un sitio libre y otro liebre. El ganadero me ha dicho libro. Yo libre. En vez de liebre, bueno, total, no por eso. Y muchas veces te ocurre de que tú quieres un homenaje a una corrida, entonces se lo da al tercero o al cuarto, y ahora viene el quinto y es mejor que el cuarto, con lo cual hace el ridículo. Eso pasa muchas veces, pero bueno, no deja de ser un tema, una anécdota de que, bueno, que uno se lo merezca a otro.
Bueno, y en cuanto a Torero, también, ¿no?, el papel destacado de Ureña, que ha estado a un nivel altísimo, ¿no?
Sí, en el siguiente escalón, digamos, de los notables, bien anotables, yo anotaría Ureña, Garrido, Forte.
Forte, me ha encantado.
Está muy, muy hecho.
Muy bien, muy bien.
Caballero, Jiménez, bueno, y los de siempre, Juli Castella Pereira, aunque lógicamente no han brillado, pero yo estoy hablándote ya de bien anotables, en el segundo escalón. Y al contrario, en el último escalón, donde lógicamente yo lo he visto más bajo, no decir mal, porque mal es más complicado, pues tenemos a Urdiales, Curro Díaz, López Simón, Fandiño, Bautista, bueno, Friedrich, Castaño, Barea, es un, digamos, donde entre que no han tenido mucho material y el que han tenido, pues no han visto ellos y no han tenido las luces suficientes, pues lógicamente lo veo un poquito más débil.
Bueno, cerramos el capítulo de Isidril y te dejamos a Baba Mora, que tiene un...
Bueno,
vía telefónica.
En estos días hemos tenido, sobre todo a través de redes sociales, que es donde yo he leído el tema, y porque ese día del programa no estuve, y he visto con cierta tristeza, la verdad, cómo se ha enzarzado un poco de polémica en cuanto en el tema de las capeas de San Juan, ¿no? En la colocación de los carteles, y se ha reclamado sobre todo que no había puesto a ningún novillero de Huelva. Y bueno, yo a mí me gustaría escuchar la versión que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable de organizador de los eventos de las capeas de San Juan del Puerto, al que ya saludamos. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes.
Raúl Corralejo, a lo mejor.
Raúl Corralejo, exactamente, concejal de seguridad del Ayuntamiento de San Juan del Puerto, banderillero profesional durante mucho tiempo. Y bueno, pues nos gustaría saber aquí esta tarde su impresión sobre todo este tema que ha venido desarrollándose, de intercambios de opiniones, de quejas, de tal. Entonces, bueno, pues adelante, tiene aquí los micrófonos abiertos para que nos cuente tu parte, tu versión, ¿no? Y que des tu explicación de todo lo que está pasando y de por qué ha ocurrido todo esto, ¿no?
Con estas cosas, yo, todo el mundo sabe que soy una persona que está siempre dispuesta a ayudar a todo el mundo. Yo he contado desde el minuto uno que empezamos a apostar por los chavales, también por recuperar una tradición antigua que era la de la lidia de un novillo por parte de un chaval. Pues bueno, aprovechando la recuperación de esas tradiciones, vi clara la forma de ayudar a un chaval, ¿no? Todos los días, ¿no? Bueno, pues lo organizamos el primer año como era una prueba, a ver cómo lo aceptaba la gente. Se echaron tres novillos en vez de cinco, y bueno, la gente lo aceptó bien. Tengo que decir que ese año me puse en contacto con todos los novilleros que por entonces había en Huelva. Me puse en contacto con cuatro, de los cuatro solamente uno me dijo que quería ir. Los otros tres, pues poco menos que despreciaban el ir a una capea. Bueno, yo tampoco lo he hecho público hasta ahora mismo, pero claro, cuando uno ve que lo tachan de antipatriota o de no sé qué, pues bueno, pues tengo que defenderme, ¿no? Porque yo siempre he intentado ayudar a los chavales y porque yo no gano nada con esto y yo lo único que intento es darle prestigio a mi pueblo siempre ayudando a un chaval. A partir de ese año se hicieron, como cayó bien en el pueblo, se hicieron 5 días, siempre con Tecogente Huerva. Juan Ramón Jiménez, puedo decir que ha toreado 3 años, ha toreado también Paco Pizarro, en fin, han toreado los que en ese momento estaban. El chaval de Juan José, el chaval de Rociana, estuvo a punto de torear y no toreó porque se quitó, pero estaba prácticamente puesto, vamos. Lo que pasa es que él decidió no torear, sin que yo siempre he contado con la gente de Huelva. Error mío de no haber llamado a quién. Si a mí nadie me ha presentado, ni como profesional del toro que soy, ni como concejal en ese momento, nadie se ha presentado como Escuela Taurina de Huelva o como asociación no sé qué de Huelva, nada. A mí nadie, yo no tenía conocimiento. Tenía conocimiento de que había chavales entrenando, pero que eran como aficionados. Entonces yo no entiendo, o sea, yo no tengo por qué saber que hay gente preparada para este tipo de cosas, porque entre otras cosas yo lo que quiero es ayudar. No quiero precipitar a nadie. Entonces, si a mí no me ponen, o sea, si no te pones en la autovía CDO, es muy difícil que te pare ningún coche.
Sí, un malentendido, porque en ningún caso eres adivino, y no se han puesto de acuerdo, estaba claro que el problema tenía que estar por ahí.
Bueno, en definitiva, yo...
No, es que no lo entiendo, la verdad, que polémica, es que no lo entiendo, y yo no entro en dime y direte, pero me mandan pantallazos de las redes sociales y esos ataques, pero bueno, esto que es, no lo entiendo, la verdad. Yo estoy dispuesto a hablar con quien sea, el día que sea, a la hora que sea, en San Juan, donde sea, mientras yo pueda, donde sea, estoy abierto. Pero oye, si a mí no me comunican ni me dice nadie nada, oye, yo no soy adivino, para entenderme. Aparte de que yo quiera llevar calidad a mi pueblo, como creo que lo llevo, son 5 novilleros que este año hemos pegado un sarto de calidad. Si hay un chaval que esté un poquito menos preparado, pero él quiere ir y sus profesores o la gente que esté acompañándolo quieren que toree, yo no tengo ningún inconveniente en ponerlo, pero primero tendré que saberlo, ¿no?
Hola, buenas tardes.
Parece muy fuerte que...
Sí, mira, soy Esteban, que estoy aquí en las tertulias muchos lunes. Mira,
bueno, y después que duden de mi sí. Profesionalidad, como he leído, pero este va que ha toreado, pero bueno, por favor, yo que he toreado en Sevilla, en Madrid, Bilbao, en toda España, pero bueno, el que estamos hablando, que me están faltando respeto, es que así es una carta de presentación muy fea, muy fea. Así no se entra en un sitio.
Mira,
avasallando y exigiendo no se entra en los sitios. Primero, en los sitios se entra presentándose. Oye, mira, Raúl, además que yo los consideraba amigos míos. Oye, mira, Raúl, que estamos aquí con esto, pues estamos echándole una mano a los chavales, tenemos no sé cuántos chavales, a ver si nos puedes poner a un chaval. Yo encantado, me da igual, yo pongo un chaval encantado, como lo he hecho siempre, siempre.
Sí, mira, en el fondo tienes toda la razón del mundo. El objetivo es que, lógicamente, que vuelva a promocionar la autonomaquia, que, lógicamente, en los sitios donde se pueden dar novilladas, pues, lógicamente, pues se cuente con ellos, ¿no? Yo me imagino que ese es el objetivo fundamental. Aquí está claro que había un malentendido. Esta es una escuela que lleva muy poco tiempo. Bueno, escuela, es un proyecto, porque, lógicamente, todavía no está como escuela, ni está de alta, ni nada, ¿no? Está en un proyecto, ¿no? Y yo creo que ellos quizás han pecado un poco así de no conocer o de no saber cómo funcionan las cosas, y quizá ha podido venir por ahí el malentendido, ¿no? Yo creo que en el futuro esto hay que reconducirlo, por sobre todo por el bien de los chavales, ¿no? Evidentemente que ellos no tienen culpa en absoluto de lo que haya podido pasar, ¿no? Y de las versiones que después ya cada uno, ¿no? Los adultos hayan sacado, y cada uno diciéndose cosas que no pegan ni llegan lógicamente conducen ya a ningún sitio. O sea, una vez que ya está eso está hecho, pues lógicamente yo creo que a partir de ahora tenemos todos que aprender que lógicamente hay una escuela que está empezando un proyecto, ¿no? Lógicamente, que me imagino que la ideal es apoyarle, y si hay malentendido, pues yo creo que lo mejor es sentarse, hablarlo y darse a conocer. Yo creo que ellos a lo mejor también han cometido el error de no hacer una presentación pública, ¿no? De darse a conocer para que todo el mundo lo vaya viendo de qué va, porque hasta ahora yo creo que aparte de las redes sociales y de cuatro que nos hemos reunido, cuatro que hemos tenido algunas tertulias y algo, y lo hemos dado a conocer, yo creo que el gran público de Huelva tampoco conoce que está funcionando la escuela, ¿no? Y yo creo que ahí también es un fallo por parte de ellos de que no se han dado a conocer, o que quizá ellos todavía no se han visto que era el momento de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que aquí el objetivo es que se siga trabajando, que se cuente con los chavales, y que lógicamente los organizadores, y tanto las escuelas como los que organizan los festejos, pues son los que tienen que sentarse y hablarlo y decir, pues mira, si no hemos llegado en esto, pues a partir de ahora tenemos que reconducir el tema, ¿no? Porque aquí el objetivo es sacar a los chavales adelante.
En definitiva, como ahora te hablo como aficionado, pues yo creo, estamos de acuerdo en eso, y yo creo que seguro, conociéndote, creo que tú también lo verás, eso, que es cuestión de sentarse, hablar las cosas a la cara, que es como debería hacerse siempre. Y si es posible, que yo creo que siempre se puede, reconducir la situación, y de forma que ya los carteles de este año están hechos, que si el año que viene la cosa ya se encarrila de otra forma y los chavales con un año más estarán también más preparados y más entrenados y habrán aprendido bastante más, pues tiempo hay de colocarlo. Las carteles de San Juan se van a seguir celebrando todos los años, las de San Juan, las de Bea, las de Triguero, las de todos los pueblos donde tienen tradición antigua de estos festejos, y bueno, y es cuestión de encauzarlo de nuevo y retomar las buenas formas, que es lo que
se han perdido un poquillo,
lo que yo creo que se han perdido un poquito en este caso, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por atendernos. Teníamos muchas ganas de aclarar esta situación, pensando sobre todo especialmente en eso, en la solución, ¿no? En la desenmarañar un poco el lío que ha habido y tratar de poner luz y taquígrafo. Muchas gracias.
Bueno, pues sí, ya hemos terminado. Pues nada,
no, si tiene algo más que decir, Raúl, si quiere añadir algo más, estamos abiertos.
No, simplemente pues que me molesta porque me han comentado que, no sé si la semana pasada o la anterior, lo comentasteis ahí en el programa y sin haber escuchado la versión mía, pues...
No, nosotros comentamos la ausencia de toreros locales, que al ver los carteles que venían gente de fuera. No, cuando nos mandan los carteles...
Las conclusiones que hay que sacarlas cuando escuchas las dos versiones. Yo estoy dispuesto, yo no sé quién se lo ha dicho, si lo ha dicho Moro o lo ha dicho el otro compañero que tenéis ahí, de que hay que hacer borrón y cuenta nueva. Yo estoy dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva, pero es que yo no he dicho ni pío, es que yo no he dicho ni... Si yo hoy es la primera vez que hablo y que me han preguntado por esto, es que yo a mí me encuentro sobrepasado por toda esta historia, porque es que no tengo nada, es que no lo sé, y lesiones a mí veo en las redes sociales que lesiones a mí de ayudar a los chavales, a mí, y que he hecho una decena de cursos para aficionados prácticos para chavales, que fui uno de los que estuvo detrás de Huelva Busca un Torero. No lo entiendo, la verdad, no lo entiendo, y después esa falta de respeto, no lo entiendo. Pero aún así, tal y como ha dicho el compañero que tenéis, Esteban,
sí.
Yo estoy dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva, pero por favor, si vamos a hacer borrón y cuenta nueva, las formas que sean otras, porque así, esa es una carta de presentación muy fea, y es una educación. Las escuelas taurinas tienen que servir para educar a los chavales en todo, en educación taurina, educación personal, en civismo, en tener una forma, pero hombre, por favor, las formas no se pueden perder, nunca.
Así es.
Sí, totalmente de acuerdo, evidente, está claro.
Pues nada, lo dicho, muy buenas tardes, muchísimas gracias, y bueno, esperemos que esto sirva como primer pasito para que reconducir la situación y a partir de ahí, si las partes quieren, esto está abierto y a solucionarlo para el año que viene.
Y recordar que empiezan el lunes que viene.
Mora, yo no sé quién está a cargo del tema, creo que es Francisco Barroso. A mí, con Francisco Barroso siempre he tenido una relación de compañerismo buena, lo aprecio y me cae sensacional y
Barroso y Valentín.
Lo apoyo al máximo, ¿no? Si Barroso es el que está al frente, oye, yo no tengo el mismo. Mira, las fiestas terminan el 24 sábado, el domingo 25, el mismo día 26, si ellos quieren, a la hora que ellos quieran, yo estoy dispuesto a sentarme con ellos para preparar ya los del año que viene.
Bueno, perfecto.
Pues muchas gracias. Por mí no va a quedar.
Muchas gracias, así nos consta.
Así es.
Un saludo.
Venga, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego.
Bueno, pues como decíamos, no, lo que se prevía era un malentendido.
Está claro.
Malentendido, sí, pero vamos, sí. Aquí como aficionados nubense tenemos que decir, ¿no?, que no hay nadie cartelado, igual que nos duele lo de Campofrío, precisamente la semana que viene se presenta el cartel de Campofrío y no hay nadie de Huelva. En una plaza onubense, ha pasado en La Palma,
sí,
en más sitios,
sí.
Habiendo gente para anunciarse.
Claro, sí, es lo que te llama la atención, que cuando se organizan cosas en Huelva, no hay Huelva, es lo que tú destacas, ¿no? Claro, tú no sabes lo que hay debajo, evidentemente. Tú ya no sabes si es porque no se han puesto de acuerdo, porque no han hablado, y lógicamente eso es lo que viene después. Entonces, hablándose aquí se sacan las conclusiones y se ven que lo mejor ha sido por falta de diálogo, ¿no? Pues ya sabemos dónde está el mal, ¿no? Para, lógicamente. No,
el mismo cartel de Aracena, el Festival de Aracena después de mucho tiempo, con el tirón de gente que tuvo, nadie de Huelva. Yo creo que no es así las cosas, ¿no?
Habría que plantearse por qué ocurren estas cosas. En este caso, por ejemplo, de lo que nos hemos hablado ahora del proyecto de Escuela Taurina de Huelva, ha sido, pues por eso, pues por una falta de comunicación y por un dar por sentada cosas que luego no son, en fin, en definitiva. Habría que analizar, sentarse seriamente a analizar por qué, porque esto no es nuevo. Se dan festejos en la provincia de Huelva con lo difícil que es y sabemos lo que cuesta y demás, y por qué reiteradas veces en distintas plazas y por distintas empresas no hay toreros de Huelva. Habría que plantearse el por qué. Lo mismo es que no se hacen otras cosas bien, no lo sé.
Habéis anunciado una noticia en la red, ¿no?, de Roque Timón.
Una noticia que ha sido también, yo creo que ha sido importante, de una repercusión importante en esta semana, que fue el día 8, que se anunció la ruptura de apoderamiento de López Simón con Julián Guerra, ¿no?, que llevaban ya varios años trabajando juntos y parece ser que en este caso ha sido una ruptura unilateral por parte del torero, el que ha decidido rescindir la relación profesional. Y bueno, esperemos que
le vaya
bien a las dos partes. Y
que es raro porque siempre se espera al final de temporada, ¿no?
Ese dato es uno quizá de los más sorprendentes. No que rompieran, porque es habitual cambios de apoderamiento.
Pero no en mitad de temporada.
En mitad de una temporada.
Parece como que no hay una especie de desacuerdo en la planificación de la temporada o algo de eso, sí.
Queremos también recordar un festejo, el Corpus, ¿no? Este jueves tenemos un festejo interesante en Sevilla, ¿no? Mano a mano.
Sí, bueno, claro, un novillero sevillano, sí, ¿verdad? Claro. Bueno, pero el Corpus, tú sabes que es una fecha muy señalada, sea en Toledo, o sea en Ledesma, bueno, en Salamanca.
En Huelva se ha perdido el festejo, antiguamente claro. Había festejos de Corpus.
Sí, sí, sí.
Ya aquí se han perdido bastante, pero en Sevilla está Serna y mano a mano con Pablo
Aguado.
Pablo Aguado.
Aguado, sí, digamos los dos sectores sevillanos enfrentados así en la tenda, a ver si lógicamente sale la famosa rivalidad de antaño, ¿no?, y tiran adelante. Mira, de Sevilla, ya que lo has comentado, hasta ahora los jueves llevan 12, ahí han actuado 12 novilleros y 0 orejas, ¿eh? Está la cosa flojita.
Con Santa Coloma, ¿no? Con la quinta, la novillada de la quinta, sí. Que se le vino muy, muy grande a los chavales.
Sí, pero como que quiero decir que hasta ahora todos, no han triunfado ninguno.
Que no, hombre, es que lo que pasa es, vuelve la vuelta al trigo, que si la falta de oportunidad de los chavales viene muy poco placeado.
Claro.
Y enseguida muy pocas veces, ven poco pitón.
Igual,
tiene que saber.
Igual que cuando van a Madrid, a lo mejor han toreado una novillada o dos, y de pronto en Madrid. Y en Madrid le ponen un utrero que a lo mejor le falta un mes para cumplir los 4 años y pesa 550 kilos, habiendo toreado 2 novillas con picadores.
Sí.
Pues esto es parecido, ¿no? En el escalafón, en este caso es con picadores, pero que en todos los escalafones viene pasando igual. Y una de las principales razones es la drástica reducción del número de festejos que se ha producido en estos últimos años, sin duda, ¿no?
Bueno, pues hoy nos hemos pasado un poquito del tiempo, ¿no? Gracias también a Juan Infante, que nos ha dado más, pero ya tenemos que dar paso al compañero, que ya lo tenemos en Angelillo, para, con la sintonía de Hispanidad Radio, escuchar música buena. Así que dar las gracias a todos, Esteban, un día muy más bien, enorme. Y te recuerdo como al principio, desde Triguero me felicitan por tu incorporación al equipo.
Nada, saludo a todos.
Y Papamora, como siempre, cada día mejor.
Nada, muchas gracias.
Bueno, que yo me aburro, que me hace falta retransmisiones. Esteban, está entre las
retransmisiones. Vamos a ver la siguiente, ¿cuál es la próxima?
Las colombinas, no hay.
Ya pronto, seguramente las colombinas, no hay un cartel en Huelva, la provincia de Huelva anterior.
Sí, hay que retransmitirlo. Esta otra vez.
Hombre, sería un gustazo desplazarse a Madrid un año de
Madrid esto, o Pamplona, que está más cerca. Bueno, en el tiempo, ¿no?
La furgoneta, ¿no? Dormimos en la furgoneta, ¿no?
Como los mayorales.
Tenemos Bilbao también ahí, a la vuelta de la esquina, tenemos Málaga, tenemos, en fin, ferias importantes que, bueno, aquí estamos abiertos a...
Nos vamos con los banderilleros.
Venga, señores. Pues nada, ha sido un placer como siempre y hasta el lunes que viene.
Un saludo, Alejandro.
Hasta luego.
En la sintonía de Hispanidad Radio.